Bien, mis hermanos, bueno, para recordar un poco y también para los que no han podido estar, hemos estado las veces que hemos podido venir a visitarles estudiando primero a los Corintios. Primero a los Corintios es una carta muy actual porque ella trata una serie de problemas que existían entre los Corintios que existen hoy en día. Los primeros cuatro capítulos, Pablo trata el problema de las divisiones. En el capítulo 5, Pablo comienza a tratar un poco lo que sería el pecado de la disciplina en la iglesia, o algunos problemas que debían ser tratados con disciplina en la iglesia. Y en el capítulo 6, Pablo pasa a tratar un poco lo que serían los problemas entre los hermanos, ¿recuerdan? Los que hemos estado. Ahora en el capítulo 7, Pablo comienza a tratar asuntos de familia. En los primeros versículos, asuntos que eran preguntas de los mismos corintios. En los primeros versículos, Pablo habla un poco de la situación de los matrimonios, el divorcio, los deberes conyugales, los matrimonios mixtos. Recuerdan que todo eso lo estuvimos viendo y decíamos que la segunda parte del capítulo, que es la que hoy vamos a estar estudiando, tiene que ver con la posición que Pablo tiene acerca de los solteros. ¿Cuál es la postura de Pablo hacia los solteros? ¿Cuáles son sus consejos? La recomendación. Entonces, ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Solo que esos pasajes, como toda la Biblia, se escribieron en un contexto. Y el contexto nos va a dar a entender por qué Pablo es tan insistente en su posición. Porque como lo vamos a ver, Pablo evidentemente en este pasaje recomienda más la soltería que el matrimonio. Eso para muchos es una gran controversia. Yo estuve leyendo varios comentaristas para poder compartir la palabra hoy y yo veía la discusión, es que no hay un consenso ni siquiera entre los comentaristas por qué Pablo tiene una posición tan firme en relación a la soltería y en contraposición al matrimonio. Ahora, como les decía, siempre es bueno entender la Biblia en su contexto, porque el contexto nos va a dar a entender algunas razones particulares para que Pablo en este pasaje, porque en otros pasajes Pablo habla de manera diferente en relación al matrimonio, pero en este contexto, ¿por qué Pablo es pro soltería? ¿Sí? Nosotros como cristianos hoy en día somos pro familia y eso está bien, porque la familia es una institución que Dios estableció. Pero en este contexto vamos a ver por qué Pablo aboga hacia la soltería. Y lo vamos a aplicar de manera amplia a todos nosotros. Si ustedes leen el verso 26, solo para ver el contexto, Pablo dice lo siguiente: tengo pues esto por bueno. Esto que Pablo va a hablar es bueno, hermanos. Aunque a nuestra mente a veces le cuesta entenderlo, esto es bueno. ¿Y por qué es bueno? Pablo lo va a decir según este contexto. Dice: a causa de la necesidad que apremia. Que haría bien el hombre en quedarse como está. Esa traducción, la necesidad que apremia en Reina Valera es un poco suave, la traducción, porque hay otras versiones que traducen este pasaje así, dice, por causa de la presente aflicción, la Biblia de las Américas o la NVI traduce por causa de la crisis actual, o la versión, una versión en portugués traduce así, creo que es la Almeida Revista actualizada, traduce así: considero que por causa de la angustiosa situación presente. Esto que Pablo va a decir lo dice en un contexto donde delante de él ve una situación de crisis, de angustia, una situación no buena. Para muchos comentaristas, Pablo podría estar haciendo una apelación a la cultura de los corintios. No más ya en la misma iglesia estábamos viendo una serie de pecados gravísimos. Era una cultura entregada a la homosexualidad, era una cultura entregada a la perversión, era una cultura donde los valores definitivamente habían decaído por causa del paganismo y la falta del conocimiento de Dios. Puede ser que Pablo, viendo esa cultura tan degradada, veía que el matrimonio no era la mejor opción para un cristiano. Eso a veces sucede, a veces el carácter moral de los hombres es tan débil que en muchos casos, hasta yo me he sentado con personas que le he dicho, para mí, en tu condición, en tu situación, por todo lo que ha pasado, no sería bueno el matrimonio. ¿Sí? Algunos también apelan a la situación eminente de la persecución que se venía sobre los cristianos. Pablo va a escribir unos meses más adelante desde la misma ciudad de Éfeso la segunda carta a los Corintios
Y Pablo dice que tanto ha sido la persecución que ya le está enfrentando en Asia, que un punto se dio cuenta que ya iba a morir, que ya había perdido la esperanza de vivir. Unos años, casi 10 años más adelante que se escribe esta carta, hermanos, se desata una gran persecución a través del Imperio Romano contra los cristianos. Los cristianos fueron colgados en antorchas ardientes, los cristianos fueron lanzados a los leones, los cristianos venían unos años terribles para la iglesia. Y en un tiempo de persecución, ¿cuán difícil es tener un hogar, hermano? ¿Cuán difícil es criar hijos? Jesús mismo dijo, hermanos, y eso que Jesús dijo se iba a cumplir casi 12 años después, que iba a ser la invasión de Jerusalén. Y Jesús dijo, ¡ay de las que están casadas! Las que están embarazadas, porque esos tiempos iban a ser terribles, hermano. Entonces, hay varias cosas que nos pueden dar a entender. Puede ser la situación moral de la ciudad, puede ser la persecución que ya se está levantando sobre la iglesia, la guerra que venía contra los judíos en Jerusalén. O sea, era un ambiente tan difícil que en ese contexto, cuando le preguntan a Pablo, ¿Pablo, es bueno casarse? Pablo les va a decir, definitivamente esa no es la mejor opción en este tiempo. Ahora, como decíamos, el contexto hace que nosotros respetemos el texto y lo interpretemos de manera correcta y no absoluta, ¿sí? No siempre se habla de la misma manera en relación al matrimonio y al divorcio, a la soltería, perdón. Hay pasajes en las Escrituras donde el matrimonio es enaltecido, es defendido y es aplaudido por el contexto, ¿sí? Una interpretación muy sencilla es Génesis 2, cuando Dios hizo al hombre, a la mujer, y les dijo que se uniera, Dios dijo que todo esto era bueno en gran manera. El matrimonio era realmente bueno. Ahora, después de Génesis 3, el asunto cambió totalmente, ¿no, hermanos? Entonces yo no puedo interpretar Génesis 2 a veces decir que siempre el matrimonio es bueno en gran manera, porque eso pasó algo terrible en Génesis 3, ¿no? El contexto me da a entender mucho el pasaje. Entonces, tengamos eso en cuenta, hermanos, ahora que vamos a leer el pasaje completo y lo vamos a ir meditando verso por verso. Un poco el contexto en el cual Pablo se encuentra y en el cual Pablo va a exhortar al Señor. Entonces vamos a comenzar desde el verso 17 en adelante. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias. Esto que Pablo estaba enseñando era algo que él establecía en todas las iglesias donde Dios le había permitido servir. ¿Y qué era lo que Pablo establecía y enseñaba entre estas iglesias? Dice el verso 18, así, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese con circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Aquí, el énfasis de Pablo, hermanos, que se repite tres veces en estos versículos, es que de la manera que una persona llegó al Señor, quédese así. Ahora, hermanos, esto es una enseñanza bien tremenda en el contexto que Pablo está hablando y en relación a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia en aquellos días, como en nuestros días, fue una congregación o una asamblea muy diferente a las otras que habían en el mundo. Porque en el mundo los ricos se juntaban con los ricos, los pobres con los pobres, los solteros, los jóvenes, los ancianos con los ancianos, pero la iglesia es diferente. En la iglesia Dios por la gracia reúne a solteros, casados, ricos, pobres, esclavos y libres. Y seguramente eso en la iglesia de Corintios generó muchas dudas y muchas dificultades, porque los que eran casados seguramente apelaban a que todos deberían casarse. Los que eran solteros seguramente apelaban a que todos deberían quedarse solteros. Los que eran ricos y libres seguramente despertaban en el corazón de aquellos que eran esclavos el deseo de ser libres y ricos, ¿sí? Hay muchas diferencias en la iglesia que, en un sentido, cuando no se sabe tratar, puede traer dos problemas: dificultades, conflictos, envidias, ¿sí? Amargura en el corazón de los hombres. O otro es que queramos tener en la iglesia uniformidad. que todos seamos iguales, que todos vivamos de la misma manera, ¿sí? Y esos son problemas que a veces nosotros nos encontramos y que en este pasaje no se nos van a mostrar. Entonces, lo primero que Pablo dice es que el Evangelio, y eso escúchemelo bien usted, mi hermano, el Evangelio y la fe en Jesucristo evidentemente es una nueva vida y trae cambios, pero no en todas las áreas de la vida. Trae cambios principalmente de manera espiritual. Yo estaba muerto, ahora estoy vivo, era enemigo de Dios, ahora fui reconciliado. Ahora soy hijo, ahora soy salvo, ahora hoy tengo vida eterna. Pero no necesariamente esa nueva vida, esa conversión va a traer cambios en otras áreas de mi vida. No necesariamente ahora el que se convierte y es pobre va a ser rico. No necesariamente el que es soltero y se convierte ahora va a encontrar el matrimonio. No necesariamente el que era esclavo ahora va a ser libre. Porque Pablo nos va a decir que no. Que ahora, como usted llegó al Señor, ahora usted debe mantenerse, quedarse. ¿Sí ve que hay cosas donde la Biblia sí nos llama a cambiar, a crecer, a abandonar? Pero hay cosas donde la palabra nos muestra que debemos quedarnos. ¿Cómo qué? En el contexto, si usted llegó casado al Señor, quédese casado. No tiene por qué divorciarse, ¿se acuerda que lo veíamos la vez pasada? Pero de la misma manera, tampoco así como debe ser una preocupación para el casado divorciarse, tampoco debe ser una preocupación para el soltero buscar el matrimonio. Porque no a todos Dios nos dio lo mismo. A unos les dio una cosa y a otros les dio otra cosa. Entonces, el énfasis en los primeros versículos es quédese como está. ¿A qué apela eso? Eso es una virtud bien importante en la vida cristiana que todos debemos conocer de una u otra manera. Contentamiento. Contentamiento con la actual condición en la que Dios nos colocó. Sea contentamiento en el aspecto económico, sea contentamiento en el aspecto social, sea contentamiento en el aspecto familiar. Dios sabe que para nosotros, para nuestro corazón engañoso, nuestro corazón siempre busca metas personales y a veces egoístas. A veces que no tienen que ver con el plan de Dios ni su voluntad en nuestra vida. Y una manera de Él tratar con nosotros es diciéndonos, quédate como estás, niégate a ti mismo. No busques eso como algo vital, importante en tu vida. Hermanos, aquí, como vamos a verlo, no solo va a apelar a los solteros, porque te dicen, no, yo soy casado. No, esto apela a todos nosotros en varias áreas de nuestra vida. Entonces, evidentemente hay un contexto que es la soltería, pero vamos a hacer una aplicación general y amplia porque Pablo lo hace. Y se va a entender, por qué Pablo dice esto tan importante para todos nosotros. Porque a veces cuando leemos estos pasajes, yo les digo, estos son los pasajes más difíciles que he tenido que enseñar últimamente. ¿Verdad que tiene tantas cosas que hacer una aplicación equilibrada es muy difícil en este pasaje? Pero bueno, es un desafío y confiamos que el Señor nos va a ir hablando. ¿Amén? Dice un comentarista, nuestra conversión en Cristo, aunque es una profunda transformación moral y espiritual, no necesariamente eso quiere decir que algunas áreas de nuestras vidas van a ser cambiadas. Entonces dice ahí el verso 18, comienza con el primer ejemplo, Pablo. ¿Fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue algunos llamados siendo incircunciso? No se circuncide. Estas iglesias eran compuestas por judíos y gentiles. Entonces algunos venían de la ley de la circuncisión y otros no, otros venían del paganismo. Entonces Pablo les dice, mire, si usted viene de una familia judía donde usted se circuncidó, usted no tiene que cortar con sus vínculos familiares ni con la experiencia que tuvo. Eso ya no tiene valor. Ahora, si usted es un gentil, usted no necesita volverse judío, usted no necesita circuncidarse, usted no necesita guardar la ley, porque eso ya en este tiempo no tiene valor. ¿Sí? Dice Pablo, no se circuncide. Entonces, si la circuncisión no tiene valor, porque dice el verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sea, ya ningún cristiano está delante de Dios basado en la circuncisión o basado en la incircuncisión. Ahora el cristiano está delante de Dios, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Pues, ¿qué es importante? Si la circuncisión no es importante, entonces, ¿qué es importante? Sino guardar los mandamientos de Dios. No es importante la ley, las fiestas, eso era una figura de Cristo, ahora estamos en Cristo. Pero ahora que somos cristianos, Dios espera que seamos obedientes. Obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, y obedientes a su instrucción. A veces nosotros nos detenemos en que será que, bueno, en el caso de los corintios, ¿será que me circuncido o será que no me circuncido? Pablo está diciendo, no se preocupen en eso, preocúpense en ser obedientes a la palabra. Preocúpense en ser obedientes a las instrucciones claras que da el Señor Jesucristo. Jesús llegó a decir una vez cuando le estaba enseñando, vosotros sois mis amigos si hacéis mis mandamientos. Un verdadero cristiano mantiene una relación de obediencia a Cristo y a su palabra. ¿Sí? Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, el que yo esté casado o el que yo esté soltero. Es una situación particular de cada uno. Pero nuestra relación con la palabra de Dios es que todos deberíamos ser obedientes. Deberíamos esforzarnos por, en la medida que yo conozco a Cristo y conozco su palabra, ser obediente a lo que Él dice. A Dios no le importa la circuncisión o la incircuncisión. A Dios le importa la obediencia de nuestro corazón hacia Cristo y hacia su palabra. Eso es bien claro, ¿no, hermanos? Ahora dice el verso 20. Cada uno en el que estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Sí? Mire esto, hermanos. En el estado que fue llamado. ¿Cuál estado fue llamado? Aquí Pablo va a hablar varios estados. Soltero, casado, esclavo, libre, pobre, rico. ¿Sí? Pablo está diciendo, en él se quede, en el sentido de que él haya contentamiento en el Señor en esa situación. ¿Sí? Que no sea una preocupación salir de esa circunstancia. ¿Sí? La hermana Nancy Lidemos decía lo siguiente, en gran medida, y esto se ve mucho en la experiencia y en la práctica de cada cristiano, nuestro bienestar emocional, mental y hasta físico, así como la solidez y la estabilidad de nuestra relación con Dios y los demás, se determina por el grado de gratitud que tenemos. Si yo soy agradecido con la familia que el Señor me dio, con el trabajo que el Señor me dio, con la iglesia donde el Señor me colocó, esa gratitud en muchos casos trae estabilidad. Esa gratitud en muchos casos trae solidez espiritual. Pero ¿dónde comienzan los problemas? Cuando mi corazón engañoso, ansioso, pretencioso, comienza a menospreciar las gracias presentes de Dios. Comienza a menospreciar el don de Dios, sea el matrimonio, yo comienzo a menospreciar a mi esposa, mi hogar, veo tantas dificultades, tantos problemas, que mi corazón ya no se siente satisfecho ahí, y ahí comienza la tentación. De la misma manera, cuando el soltero no comienza a ver las bendiciones que Dios le ha otorgado en Cristo y las oportunidades que él tiene como soltero, él comienza a estar ansioso. Y en vez de quedarse quieto, comienza en una búsqueda a veces peligrosa. Pero de la misma manera, como lo vamos a ver, el esclavo. Imagínense un esclavo, hermano, porque el esclavo no tenía libertad en aquellos días. El esclavo dependía de la voluntad de su amo. Todos podían hacer, salir, viajar, comprar, vender. El esclavo no podía hacer nada de eso. Y era cristiano. Y el esclavo comenzará a decir, Señor, ¿yo por qué soy esclavo? Yo no debería ser esclavo. Estoy cansado de ser esclavo. Y eso comenzará a generar en su corazón, ¿qué? Amargura, insatisfacción, resentimiento. ¿Y eso qué iba a afectar? Su vida espiritual, su relación con Dios. Entonces Pablo, lo primero que nos dice, hermanos, de manera general, ese no te dé, ese en él se quede. Ahora, no se quede en un estado, evidentemente el contentamiento nos habla, no quedarnos en un estado de, bueno, me tocó, fue la esposa que me tocó, fue el trabajo que me tocó, Fue la empresa la que me tocó. No, no es ese que de cuando el hijo obedece, pero a regañadientes, sino es ese que de disfrutando eso que Dios le dio. Porque como ya lo habíamos leído la vez pasada, eso es un don de Dios. Es un presente, es una oportunidad, sino en ese que disfrutando a Cristo, como lo vamos a ver más adelante en ese pasaje. ¿Sí?
Hermano, si eso... ¿Saben dónde usted se da cuenta si usted tiene contentamiento o no? Como usted ora.
Si su oración es gracias, Señor, por... Gracias, Señor, por... Gracias, Señor, por... Es una persona que ha aprendido y se ha disciplinado el contentamiento. Pero si sus oraciones, Señor, me falta... Señor, quiero... Señor, dame... Señor, ¿por qué esto? Usted es una persona descontenta. Y en muchos sentidos, esa situación lo puede llevar a pecar contra Dios y contra su alma. Y el contentamiento, hermanos, es una disciplina espiritual que se aprende. ¿Sí? Y una de las mejores maneras, hermano Subir Michelén dice que una de las mejores maneras que aprendió eso con su familia fue enseñándole a su familia siempre en la oración de la mañana solamente dar gracias. Y dice que un día le robaron el carro. Y al otro día van a orar. Y el hijo le dijo, papá, ¿y cómo vamos a orar? Hermanos, el contentamiento es algo que debemos aprender todos. Si no, vamos a tener muchos problemas. Porque la falta de contentamiento nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la fe. Y nos roba las oportunidades que tenemos actualmente por codiciar algo que no tenemos. ¿Sí? Dice ahí, verso 21, fuiste llamado siendo esclavo. Esa situación, hermano, un contexto donde había esclavitud. Dice ahí, no te dé cuidado. ¿Qué significa no te dé cuidado? Hay algunas versiones que dicen así, que no sea tu preocupación. Que tu vida no gire en relación a eso. Que tu corazón no se enfoque en eso, en tu condición. Sí, porque a veces, claro, en este caso es la esclavitud, pero eso se puede aplicar de muchas maneras. Hermanos, que estoy en esta situación de escasez, o vamos a verlo más adelante, estoy en la situación de abundancia, pero Pablo quiere que el cristiano no se enfoque en eso que él está viviendo, o en esa situación en la que el Señor lo colocó, y no se enfoque en el sentido de preocuparse por salir de ella. No te dé cuidado. Si Dios permitió la esclavitud en tu vida, acéptala de parte de Él. Era como algo así que le estaba diciendo Pablo. Y Pablo le dice a los esclavos en aquella época, en la carta a los Efesios, dice que su servicio no sea como a sus amos, sino como al Señor. O sea, mira tu esclavitud como una manera de honrar a Dios. Acéptalo. Recíbelo de parte de Él. Y Pablo le dice a los Efesios, sabiendo que el bien que hagas, ese recibirás el Señor. ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos habla un poco de lo que Jesús hablaba cuando él les decía, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es ese sí mismo, hermanos? Bueno, es ese sí mismo el que a veces lucha con la voluntad de Dios. Ese sí mismo es el que no acepta la soberanía de Dios. Ese sí mismo es aquella alma que todavía le cuesta sujetarse a Dios y a sus caminos. Porque de verdad que todos luchamos con eso, ¿no, hermanos? Todos a veces nos cuesta estar en la situación en la que estamos. Señor, pero si sucediera esto, si tú me dieras esto, si cambiaras esto, si permitieras esto. A nosotros nos cuesta quedarnos donde estamos. Sea en un aspecto social, sea en un aspecto matrimonial, sea en un aspecto circunstancial, a veces... Hermano, a veces hasta nos cuesta aceptar la situación buena en la que estamos. Queremos salir de ahí. Pero algo que nos vamos a dar cuenta y que cantábamos. Yo vi que cantábamos la canción y dije, esa canción es para la enseñanza. ¿Cómo era la canción, hermanos? Espera en el Señor, espera. ¿Cómo era? Espera, espera. Espera. Hermanos, y eso es la idea de Pablo. Si eres esclavo, espera ahí, acepta esa voluntad de Dios para ti. No busques salirte en tu carne de ahí. No busques salirte de manera desobediente de ahí, de manera rebelde de ahí, sino no te dé cuidado.
Ahora, mire, y ahora Pablo comienza a ser bien flexible, hermanos. Y eso es bien interesante en este pasaje.
Pero también, si puedes hacerte libre,
ahí, cambia,
procúralo más. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí, Pablo, para los esclavos? Si eres esclavo, acepta tu condición. Si en algún momento el Señor te da la oportunidad de salir, sal de ella.
¿Sí?
Que no sea tu preocupación, pero si el Señor te concede la libertad, tómala.
¿Sí?
Eso es como cuando uno está diciéndole a una persona, y eso se aplica mucho a veces en un consejo. Hermano, estoy cansado en la empresa, no sé qué, estoy aburrido de esto. Hermano, acepte esa jornada como parte de la voluntad de Dios para su vida. Ahora, si Dios te abre una puerta, ve, sigue el consejo. Sigue como la palabra a veces nos da algo, pero también nos deja abierta la puerta.
¿Sí?
O sea, a veces Dios nos pone en jornadas,
pero a veces Dios abre la puerta para salir de esas jornadas.
Mientras estamos en la jornada, ¿qué debemos hacerlo? Aceptarlo, someternos, no preocuparnos demasiado por eso.
Pero así como Dios nos lleva a jornadas, también puede ser que Dios nos abra la puerta para la libertad.
¿Sí? Alguien decía, seamos agradecidos con la situación presente,
pero también aprovechemos la oportunidad si Dios la trae.
Así debe ser, hermanos. Si Dios nos da la soltería, agradezcamos. Si en algún momento Él nos trae nuestro cónyuge, amén. Ahora, ¿por qué Pablo es flexible? Porque puede ser que algunos esclavos nunca fueran libres, hermanos. Sí, posiblemente algunos hermanos murieron en esclavitud. Puede ser que Dios a algunos esclavos les dio
libertad.
¿Y eso qué quiere decir, hermano? Y eso es una enseñanza muy importante para la iglesia, hermano. No, a todos no les quedan los mismos zapatos. Cada uno tiene una talla diferente, hermanos. Y yo no puedo decirle a todos, es que todos tenemos que ser libres. Ni puedo decirle a todos, es que todos tenemos que ser esclavos. ¿Sí? Ni puedo decirle a todos, es que todos tenemos que ser pobres o todos ricos, porque es que Dios actúa de manera diferente y particular en algunas áreas de nuestra
vida. Entonces, yo hace poco estaba en una reunión de preguntas y respuestas con otros hermanos.
Hicieron una pregunta sobre la soltería. Y el hermano responde, porque alguien preguntaba así, es que yo no me quiero casar y mi familia me está presionando y la iglesia me está presionando, ¿qué debo hacer? Y el hermano llega y le responde, usted debe arrepentirse. Usted necesita casarse. ¿Por qué está pensando en no casarse? Y yo lo volteé a mirar y... Claro, cuando uno ha tenido de pronto una buena experiencia familiar y la iglesia está llena de familias, es muy común que queramos uniformar a la iglesia donde todos tenemos que casarse. ¿Cierto? Pero la palabra es flexible, hermanos. Y no siempre la medida cabe para eso. Y cuando hablamos de familia, debemos tener consideración de los solteros, de los viudos, de los que tal vez Dios no los ha llamado a la familia. Y cuando hablamos de la soltería, tenemos que tener consideración de los que se van a casar. ¿Sí? Y cuando hablamos de que Dios es proveedor, tenemos que tener consideración de los pobres en la iglesia. Y cuando hablamos que las riquezas materiales son del diablo, tenemos que tener consideración de los ricos en la iglesia, porque hay ricos en la iglesia. ¿Se está entendiendo el equilibrio que se encuentra en la palabra, hermanos? Porque a veces, digamos, la falsa teología de la prosperidad que hace, les promete falsamente a todos los cristianos que van a ser ricos, y es una mentira, hermano. La Biblia no le promete eso a usted. ¿O sí? Entonces, mire la sabiduría de Dios en su palabra, ¿no, hermanos? Parece un pasaje difícil, pero hay mucha sabiduría que el Señor tiene para enseñarnos. Dice ahí en el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, una persona que era esclava al escuchar el Evangelio, ella fue libre. Ella fue libre del pecado, ella fue libre del mundo, ella fue libre de la condenación. Ella en algún momento, sea acá o cuando Cristo regrese, ella va a ser libre totalmente de la esclavitud que vive. Hay una esperanza gloriosa para aquellos que estaban todavía en esclavitud. En un sentido, ellos fueron hechos libres por Cristo. Libres para servirle, para amarle, para hacer su voluntad. Pero dice ahí, asimismo el que fue siendo llamado libre, ¿qué es? Esclavo es de Cristo. O sea, una persona libre, un rico, una persona que tenía todo, ahora que tenía todas las oportunidades, todo el dinero para hacer lo que él quería. Ahora se convierte a Cristo, ahora él ya no es libre. Ahora él tiene un Señor, ahora él tiene un amo, ahora él rinde cuentas, ahora él no hace lo que se le da la gana. Ahora él debe vivir para obedecer, entonces es esclavo. ¿Sí? Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Sí? Por precio fuisteis comprados, y ahí es donde lo que veníamos diciendo ahora, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Por qué Pablo dice esto, hermano? Porque era probable que algún grupo en la iglesia de Corinto quisiera controlar a los hermanos. Todos se tienen que casar, o todos tienen que ser solteros, o todos tienen que ser esclavos, o todos tienen que ser libres. ¿Me hago entender? Pablo dice, no sé, en ese sentido no sean esclavos de los hombres. Los hombres no deben dominar esas partes de nuestra vida. Usted tiene una libertad en Cristo. ¿Sí? Y hermanos, a veces hemos tenido que hablar con hermanos que están en el ministerio. Y decirles, hermanos, sí, ustedes pueden aconsejar. Ustedes pueden considerar cosas. Pero ustedes no son señores de la vida de las personas. Las personas son libres en Cristo. Y las personas tienen que aprender a tomar decisiones, a asumir responsabilidad, vivir las consecuencias y también lo de esto. Porque no podemos llegar a un campamento de jóvenes. ¿Sí? Todos tienen que casar. O todos tienen que ser profesionales. O todos, hermanos, ahí es donde volvemos a la iglesia esclava de nosotros y no de la palabra, porque la palabra en esos puntos es lección. Hay iglesias, hermanos, donde llega una persona, se convierte y está casada en yugo desigual, porque venía así, matrimonio mixto. Y en esa iglesia ahora le obligan a divorciarse. Dejar a su cónyuge porque es un incrédulo. Sí. Eso es una situación de control, ¿no? Ya eso no es sujeción a la autoridad espiritual, sino es un control y es un dominio de hombres. Entonces, esto también nos da límites, ¿no, hermanos? De si pastoreamos la iglesia, si enseñamos la iglesia, aconsejamos, evidentemente en asuntos doctrinales, en asuntos de pecado, debemos ser muy serios, pero hay asuntos de la Biblia es flexible, hermanos. Y donde Dios es flexible, de la misma manera debemos aprender. La uniformidad en este sentido es pecaminosa. Dice ahí, vuelve a repetir Pablo en el verso 24 lo mismo. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que él fue llamado, así permanezca. Y mire esta frase, hermanos. Permanezca para con Dios. Y ahí es donde Pablo se enfoca, hermanos. Y yo creo que ese es uno de los puntos, a veces uno pasa rápido, pero ahí es uno de los puntos centrales que Pablo va a defender aún de aquí para adelante. Pablo defiende la soltería para Dios. Y como vamos a darnos cuenta, aún en el matrimonio demanda una sujeción y una vida hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que en el estado que yo esté permanezca para Él. Mire eso, para Él. O sea, yo estoy casado, sí, pero debo permanecer en esa situación para honrar a Dios ahí en mi matrimonio. Yo estoy soltero, yo debo permanecer ahí mientras Dios lo permita, para usar esa oportunidad, para usarla para Él. Y esa es la idea de los versos siguientes. Ahora, yo estoy en una empresa, no estoy ahí solo por traer la comida a mi casa, sino de alguna manera yo debo vivir para Él y ser luz ahí. Yo estoy pasando necesidad, pues paso una necesidad como algo que Dios me permite para aprender a conocerlo y a crecer en mi fe. Yo estoy en abundancia, entonces estoy experimentando esa abundancia para ver también la provisión de Dios y para aprender a ser generoso para Él. O sea, cualquier situación en la que yo esté, Dios espera que viva para Él. Casado, soltero, padre, hijo, esclavo, libre, rico, pobre, todo. Dios quiere que en todo vivamos para Él.
Si yo soy un jovencito, y si yo soy un niño, si yo soy un anciano, Dios quiere que yo use ese tiempo para Él y viva para Él. Ese es el enfoque de Pablo de aquí en adelante. Pablo quiere que los corintios se enfoquen en Dios y no en sus situaciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me enfoco en mi situación, yo muchas veces pierdo a Dios por mi situación. ¿Sí? Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y sin darme cuenta, esto que yo quiero, me desenfoco de Dios. Y me llevó a estar angustiado. Me llevó a estar descontento. Me llevó a pecar. Me llevó a ser desobediente. Me llevó a alejarme de Él. Me llevó a enfriarme. ¿Sí? Hermanos, si hay gente de verdad que su matrimonio, cuando la persona no se enfoca en Dios, su matrimonio se le vuelve una situación agobiante para su alma y lo aleja de Dios. De verdad, nosotros conocemos muchos matrimonios que el hombre, en vez de mirar a Cristo, se enfocó tanto en su esposa, en los pecados de su esposa, en el mal carácter de su esposa, en los problemas que tiene con su esposa, que se enfrió y se alejó de Dios. Como el soltero, tiene tanto deseo de casarse, tiene tanto deseo de casarse, que llegó un incrédulo, un compañero de trabajo, y la tentación se volvió grande y poderosa en su vida. ¿Por qué? Porque se desenfocó de Dios. O el rico, ahorita lo vamos a ver, el rico comienza, dice la palabra, no es malo ser rico, lo que es malo es el amor al dinero, y lo que es malo es buscar ser rico. Que Proverbios dice, no busques ser rico, porque cuando tú comienzas a buscar eso más que a Dios, te pierdes del camino, abandonas tu fe por el amor al dinero. Entonces, el énfasis de Pablo es donde estemos, enfoquémonos en Dios. Amemos a Dios. Y usted se da cuenta, hermanos, que cuando Pablo, por ejemplo, en Efesios le dice a la mujer, sujétese a su marido, ¿cómo? Como a Cristo. O sea, ve a Cristo en su marido. Al marido, ¿cómo le dice? Ama a su esposa como Cristo. O sea, vea su relación matrimonial como una manera de usted vivir a Cristo. ¿Sí? Al jefe le dice, no enseñoreándose, no amenazando, porque al Señor le va a dar cuentas. Al empleado, al esclavo, le dice, hágalo como para el Señor. O sea, Pablo quiere que veamos al Señor en todo y vivamos para el Señor en todo, hermano. En todo. Hasta en la iglesia, hermano. Sí, la iglesia, yo puedo decirles que hay iglesias bonitas, pero la iglesia no es tan atractiva como para que nuestro corazón se sienta seguro ahí. La iglesia tiene muchos problemas. La iglesia tiene muchas debilidades. La iglesia tiene hermanos muy difíciles. ¿Qué hace que yo pueda perseverar en la iglesia? Que estoy viendo a Cristo y no a los hermanos. A Cristo, hermanos. Ponga su mirada en Cristo. Hermanos, hasta, vamos a verlo ahorita. Hermano, a veces viene el sufrimiento. Y estos días estaba leyendo un libro muy bueno de David Jeremiah sobre la esperanza. Él dice, el sufrimiento puede ser tal vez de las mejores etapas de nuestra vida si vemos a Cristo. Ahorita vamos a ver, las riquezas. Las riquezas no son malas si nuestro corazón está en Cristo, buscando. Pero si a usted le llega la bendición, si usted está en Cristo, usted se aparta. Entonces el foco de Pablo es, ¿qué? Dice ahí en el 24... En el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Viva el estado que usted está, hermano, para Dios. Viva el estado. Tiene salud, viva para Dios. Está pasando enfermedad, sufra su enfermedad para Dios. Está con alegría, gócese para Dios. Está sufriendo, llore delante de Dios. Todo lo que tenga que vivir, vívalo para Dios. ¿Qué mensaje, no, hermanos? Dice ahí en el 25, en cuanto, ahora Pablo va a tratar el asunto de la soltería, que es el asunto ahí. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Jesús no habló exactamente, directamente, un mandamiento para las vírgenes. Quiere decir que aquí lo que vamos a encontrar son consejos.
Es muy diferente mandamiento a consejo. Mandamiento, si usted lo quebranta, se está pecando. El consejo es aplicable, se puede recibir, se puede considerar, puede cambiar según nuestras circunstancias particulares. Entonces aquí Pablo, diciendo eso, muestra que su consejo es flexible, porque él ya viene mostrando esa actitud y lo va a mostrar de aquí en adelante. ¿Cuál es su consejo? Dice: mas doy mi parecer, o su parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, el consejo no es de cualquier persona, sino es de Pablo, el apóstol, una persona fiel, una persona que Dios usó, una persona inspirada. Dice en el 26, tengo pues esto por bueno, a causa de la angustiante situación presente, recuerda que ahí comenzamos, que el hombre hará bien en quedarse como está. Pablo vuelve a... Hermanos, el consejo de Pablo es que el hombre hace bien satisfaciendo su corazón en la condición en la que está. Dice ahí el 27, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltar. Ya estás casado, llegaste al Señor casado. Puede ser que estés casado con... Pero llegaste al Señor casado. Bueno, no busques soltar. No busques soltar. Claro que la Biblia sí da excepciones, la veíamos la vez pasada. ¿Cuáles son las excepciones? La fornicación, la infidelidad en el aspecto matrimonial. O el abandono del incrédulo. Pero en ambos casos, el que comete el agravio debería ser el incrédulo. El cristiano debe contentarse con su situación matrimonial. Debe dar gracias por su esposo. Debe orar por él. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que leíamos la pasada? Quizás Dios. Quizás. Quizás esa oración, ese testimonio, traiga el efecto de salvar al hombre o a la mujer y trae santificación al hogar. ¿Recuerda que lo veíamos la vez pasada? No busque soltarse. No busque acabar con su matrimonio. ¿Sí? Ahora, de la misma manera que Pablo le dice a los casados, mira lo que le dice a los solteros. Estás libre de mujer. No procures casar. Y volvemos al asunto que ya Pablo había dicho. Una cosa es que Dios, viendo mi contentamiento, me traiga una pareja para cambiar mi condición. Y otra cosa, que mi corazón inestable, ansioso, deseoso, comience a buscar cosas que no me convienen. Que eso sucede mucho, hermanos. Yo a veces veo que el soltero, el viudo, el divorciado, sea de 70, sea de 50, sea de 40 años, muchas veces entra en esta situación. Muchas veces comienza esa ansiedad y comienza a ver películas de románticas. A veces sucede que la pareja que se va a casar en la iglesia cuenta que se va a casar, y eso es como si le apretara el corazón a los solteros, hermano. Uno se da cuenta. Uno nomás la mirada de los hermanos les cambia. Porque el soltero tiene esa situación. Así como el casado sufre casado, porque ahí te lo vamos a ver. El soltero sufre también por las cosas solteras. Entonces Pablo dice: no procure, o sea, que no sea, y esto se lo digo a todos los solteros de verdad, hermano. Si Dios le tiene una persona a usted en su vida, Dios se la trae. En estos casos no hay que hacer fuerza. No hay que sudar. No hay que, hermanos, cuando uno comienza a darle manivela a las cosas por uno mismo, siempre eso termina en una tristeza para nosotros. Y esa es la idea de Pablo. Si Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Pero si tú comienzas, ahí entran muchos caminos que se pueden volver tormentosos, tristes, vergonzosos. ¿Sí? Y no solo, hermanos, es que como en otras cosas podemos decir lo mismo. Hay cosas que uno busca porque su corazón es impaciente. Hay cosas que el diablo trae para hacernos caer. Eso también existe, ¿no, hermanos? Y hay cosas que Dios trae. Y yo creo que Pablo está cerrando dos puertas grandísimas. Las que nosotros buscamos y las que el diablo trae. Para encontrar la puerta que Dios abre. Y eso se encuentra en el aspecto matrimonial, pero también se encuentra en el aspecto laboral, en el aspecto social. En esos días escuché un consejo que para mí de verdad que es muy cierto. Lo daba Hernández Díaz López en un podcast para el ministerio. Y él decía, hermanos, no busquen suceso en el ministerio. Suceso en español es como el éxito. No busques el éxito en el ministerio. Cumple tu ministerio, que si Dios quiere, Él va a traer a ti el reconocimiento. Pero no lo busques, porque muchos buscando el reconocimiento se pierden. Y de la misma manera se puede aplicar a esto. Hay cosas que yo no debo buscar. Debo esperar, si es la voluntad de Dios, que Dios traiga mi vida. Porque muchas veces buscándola, a mi manera, fuera de los tiempos de Dios, fuera de la palabra de Dios, lo que va a encontrarme son problemas. ¿Cierto o no cierto, hermano? Lo mismo la riqueza. Trabaje, sea honrado, sea íntegro. Dios lo puede bendecir de la manera que usted no se imagina. Ahora, si usted está muy preocupado con el dinero, ansioso con el dinero, y quiere enriquecer, usted puede abrir una puerta muy peligrosa para usted. ¿Sí están viendo lo que la idea de Pablo, hermanos? No busques. ¿Qué debemos buscar? Jesús dijo así, busca primeramente el reino de Dios y lo demás os será añadido. Hasta el matrimonio, si es la voluntad de Dios. Hasta la prosperidad, si es la voluntad de Dios. Hasta, bueno, que sea, si es la voluntad de Dios. ¿Pero qué debemos buscar? Buscar ser santos, piadosos, a Cristo, su palabra, agradarle, servirle, aprovechar al máximo para que en la condición que yo esté, voy a darle gloria a Dios con mi vida. Busca más bien, en vez de estar buscando. Ahí están sus mojas de un campamento en la localidad. Entonces, es una de las recomendaciones que vamos a decir es, vamos a buscar al Señor en el campamento, no pareja. Porque es que los hermanos a veces van como, ya no nos falta la que dice, hermano, vaya, porque de pronto allá. Hermano, eso no se busca. Eso no se busca. ¿Sabe qué dice la palabra así? El que encuentra esposa, haya la benevolencia de Jehová. O sea, fue Jehová la que la trajo. ¿Se acuerda el caso de Isaac? Isaac estaba labrando el campo cuando el siervo de Dios le traía a su esposa. Así es, hermano, cuando es algo de Dios, que Dios lo trae. Y no solo en el área emocional, matrimonial. Cuando, hermanos, cuando es algo de Dios, Dios trae. Hace poco una hermana me decía, hermano, bajamos una crisis, yo busqué tanto. Y le dije, Señor, si tú me vas a dar trabajo, tú me lo vas a traer aquí a la casa. Y al otro día llegó una persona y le golpeó. Imagínate. Hermanas, estamos buscando esto y esto, y era lo que ya estaba haciendo. Yo se lo trajo a la casa. Entonces, hermanos, mira lo que dice Pablo. No procures casar. Consejo, ¿no? Ahora, 28. Mira ahí cómo Pablo gira un poquito igual que ahorita con lo de la esclavitud. Mas si te casas, llegó el momento. Dios le dio la oportunidad, Dios le trajo la persona correcta, en el tiempo correcto, haciendo las cosas correctas. ¿Qué sucede ahí? No pecas. El problema es cuando queriendo casarnos pecamos, ¿no? Pero cuando Dios hace las cosas y nos casamos, no pecamos, ¿no? Casarse tampoco es pecado. Aunque Pablo considera la soltería, tampoco está diciendo que el matrimonio sea pecado. Si la doncella se casa, no peca. Ahora, Pablo les va a decir que no pecan, pero les va a decir por qué les aconsejaría quedarse mejor solteros. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. El matrimonio no es pecado, hermano, pero es difícil. El matrimonio, verdad, no es pecado. Y es tal vez la voluntad de Dios y el don que Dios va a conseguir conceder a algunos. Pero no es fácil. De verdad, hermano. Así que el matrimonio trae mucha aflicción. Ayer estaba viendo una entrevista a un cantante famoso. Se ha casado como unas 7 veces y se ha divorciado. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y el último matrimonio qué pasó? ¿No estaba enamorado? Profundamente. ¿Y la chica no era hermosa? Era hermosa. ¿Y gastó mucho dinero? Gasté. ¿Y entonces por qué se divorció? No, porque el matrimonio no es fácil. Y es cierto. Es cierto, hermano, el matrimonio no es fácil. Hermanos,
Si usted, y eso no se lo dicen los solteros porque uno ya casado no lo ha visto. Si usted piensa que su cónyuge lo va a satisfacer, está engañado. Tal vez su cónyuge va a ser una carga en relación a sus prejuicios.
Hay aflicciones de la carne. Caracteres diferentes, culturas diferentes, pecados dominantes, debilidades, cuestiones de salud, cuestiones de los hijos, cuestiones de trabajo. Hermano, el matrimonio no es fácil. De verdad que uno, yo lo digo porque, hermano, porque la mayoría de consejería de problemas que uno ve en la iglesia son de pareja. Y no estamos hablando de los hombres más de parejas carnales, ¿no? Cristianos piadosos. Cristianos piadosos que sufren mucho con el mal carácter de su esposa. Cristianas piadosas que sufren mucho por la impiedad de su esposo, la falta de consagración, la falta de tiempo, la falta de muchas cosas, ¿no? El matrimonio no es fácil. Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tanta dificultad diariamente. Ahora, evidentemente, con mucha paciencia, con mucho perdón, con mucho amor, se pueden sobrellevar esas aflicciones, ¿cierto? Los que estamos casados hemos aprendido a lidiar, hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a olvidar, hemos aprendido a amar, hemos aprendido a poner la otra mejilla, hemos aprendido a caminar a segunda milla, ¿o no? Porque si no, no vamos a poder mantener. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ahí viene otra vez el argumento de Pablo, como el matrimonio no hace felices a los hombres, porque hermano, lo único que nos hace felices es Cristo. Y ahí es donde uno a veces le dice a los solteros, si usted no es feliz como soltero, no lo piense que va a ser como casado, hermano. No piense que usted va a ser feliz como casado. Eso es un ideal de las novelas. Ahora, claro que en Cristo yo puedo ser feliz como casado, por Cristo. Pero si no lo soy soltero en Cristo, tampoco lo voy a hacer casado. Dice ahí, los tales tendrán aflicciones en la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Por qué Pablo quisiera evitarnos esas aflicciones en la carne? Porque muchas veces aflicciones en la carne, cuando no se llevan con madurez, con amor, con paciencia, dañan nuestra relación y nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Hay mucha mujer en la iglesia amargada por su situación matrimonial, que no está dando fruto, no está perseverando, no está sirviendo, porque su situación familiar la está agobiando. De la misma manera, muchos hombres. Unos hermanos que yo conozco que son preciosísimos. Ahorita recibíamos a uno, un hermano precioso, usted lo escucha hablar con mucha sabiduría, es un hermano con temor de Dios, que quiere servir a Dios, pero ¿por qué está estancado? Una esposa en vida, una esposa que es una carga, una esposa que está luchando con una cantidad de problemas, y por más que él quiera servir a Dios, eso es un impedimento para él. Entonces el foco de Pablo es que si usted puede tener la mayor libertad, el mayor tiempo para servir a Dios, busque ese camino. Porque recuerde, el tiempo era corto. De aquí a 10 años, muchos de estos cristianos que estaban oyendo esta carta iban a ser mártires. Muchos de estos cristianos iban a sufrir, iban a ir a las cárceles, iban a ser decapitados, torturados, crucificados. Entonces imagínense, les quedaba 10 años. Para esos 10 años, usted sabe que el matrimonio, ¿cuántos años dura estabilizando ese matrimonio? Dicen que los primeros 20 años son los más difíciles. No, mentiras. Imagínese, usted se casa, usted comienza a preocuparse, porque ahí usted comienza a mirar, el que se casa tiene que preocuparse de la casa, tiene que preocuparse de las cosas, tiene que preocuparse de esto, y era una situación donde la situación no daba. En ese contexto, ¿no, hermano? De pronto en nuestro contexto nosotros podemos ver, las situaciones están diferentes. Pero, hermanos, a veces, y yo a veces hay casos donde uno dice, no es la persecución, pero uno mira, bueno, la edad, la condición de salud, la condición económica, el pasado de la persona, y dice, no, hermano, ¿sabe qué? Pues yo no quiero mostrar algo, no se case. Yo he estado en consejería, así, y me digo, no,
Hermano, yo lo aprecio mucho. Si usted me pidiera cosas, yo digo, no se case. No es patoso. Usted está tranquilo. ¿Para qué quiere añadir cargas a usted? Hay otros casos que uno dice, no, hermano, esperen el Señor que posiblemente el Señor le va a traer su cambio. Posiblemente el Señor le va a dar su padre. Entonces hay que ver el contexto de las situaciones, cómo puede cambiar un consejo, ¿no, hermano? ¿Cómo puede mostrarnos qué es eso? Ahora, miren lo que Pablo va a decirnos a todos. Ya no solo a los solteros, a los casados, sino de manera general a Pablo va a aplicar un principio de vida que nos debe gobernar a todos. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ya como saliendo un poco de lo que vengo diciendo de solteros, casados. Esto le digo a todos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Hermanos, aquí Pablo va a apelar en un argumento muy importante, que es el argumento de la brevedad de la vida. El tiempo es muy corto, hermano. La vida pasa rápido. Y por causa de que la vida pasa tan rápido, nosotros debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y en ese aprovechar al máximo nuestro tiempo, quiere decir que nuestro corazón no debe sentirse atrapado a ciertas cosas que nos desenfoquen de Dios. Mire cómo Pablo lo dice. Son versículos difíciles de interpretar porque pueden significar cosas que no significan, ¿no? Mira lo que dice. Si te casas, 29. Los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Primero, ¿qué no significa eso? Eso no significa que yo pueda abandonar a mi esposa, ¿cierto? Que ya Pablo venía diciendo que no lo puedo hacer. Eso no significa que yo no deba cumplir los deberes conyugales con ella, porque Pablo ya me había dicho que lo debía hacer. Eso no significa que yo no deba cuidar de mi hogar y de las cosas de mi hogar, porque más adelante Pablo lo va a decir. Entonces, ¿qué significa? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa? Significa, en un sentido, que mi prioridad debe ser siempre Cristo y no mi esposa. Que en algunos momentos yo voy a tener que hacer a un lado, tal vez, a mi esposa por honrar a Dios. ¿Sí? Por servir a Dios. Claro que lo mejor sería la soltería, pero a veces tenemos que actuar como si fuéramos solteros. Por ejemplo, yo a veces me siento un poco abandonado en mi casa. Yo veo que mi esposa está ocupada en esto, y sirviendo a esto, y visitando. Y uno podría decir, no, pero es que es mi esposa y... Pero a veces uno debe actuar y debe entender que nuestro servicio de Dios no debería ser interrumpido con nuestra relación. Porque nuestra relación matrimonial no es eterna, es temporal. Es parte de este tiempo. Así como comenzó a terminar. ¿Cierto, hermano? Entonces Pablo dice, imagínese, vende el contexto. Pablo no sabía, pero ya lo veía venir. Quedan 10 años para predicar. Quedan 10 años para predicar el Evangelio. Quedan 10 años para aprovechar el tiempo y congregarnos. Entonces traten de aprovechar al máximo por las circunstancias. Es muy sabio lo que está diciendo Pablo, ¿no? Claro que a veces uno no debe enseñar a los hombres ni a las mujeres a ser irresponsables. Pero en un sentido, si la balanza está entre Cristo y su esposa, Cristo y su servicio, tiene que darle prioridad a Dios. Sí. Y eso a veces cuesta, ¿no? A veces por querer agradar a Dios, en el matrimonio todos pagamos un precio. Mi esposa paga un precio, mis hijos pagan un precio por Cristo. Hace poco estábamos en una ciudad donde se habían acabado de nombrar ancianos. Se nos acercó la esposa de uno de los ancianos recién nombrados. Hermano, es que la hora por la reunión de los ancianos, por los problemas de la iglesia, a veces pasa una semana o dos semanas sin que él esté con los niños. ¿Qué nos aconseja, mi hermana? Ese es el precio que tiene mi ministerio. Yo quisiera aconsejarle algo a su marido, pero en este momento él tiene que asumir esa responsabilidad delante de Dios. ¿Me están entendiendo la idea, hermanos? A veces, aunque somos casados, A veces uno se da cuenta que ha tenido que ser ausente como padre algunas veces, a veces ha tenido que ser ausente como esposo algunas veces, por causa del Señor.
Y qué bueno es cuando ambos lo entienden, hermanos. Y a veces cuando nuestros hijos lo entienden también, porque uno se lo enseña a los hijos. Yo sé, hijo, que en este día de pronto tú requieres eso y eso, pero por causa del Señor está en no podemos y tienes que aprender a hacerte un lado por las cosas del Señor también.
Tremendo, ¿no? Por eso Pablo le dice, para que usted no tenga los problemas con su esposa, no se case. Esa es la idea de Pablo, ¿sí ves? Se ahorraría esa angustia, porque de verdad a veces el hogar genera muchas preocupaciones. Los hijos, todo. En cambio, el que no tiene eso, tiene más libertad para él.
Sí.
Entonces, como es, pero como el tiempo es corto a veces, hermano. A veces hay oportunidades únicas, ¿no, hermano? Hay cosas que Dios nos trae, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Lo veo pensativo, ¿la ves?
Estamos entendiendo un pasaje difícil, ¿no, hermano?
Pero bueno, se nos da gracia, yo creo. Dice el verso 30. Y los que lloran, y los que lloran, como si no llorasen.
Así como el casado no le debe poner mucha atención a su matrimonio para que este no sea un impedimento para servir, hermanos, tampoco los sufrimientos. Porque hay cristianos que vienen los sufrimientos y ya no viene a la reunión, ya no sirve la alabanza, ya no predica. ¿Por qué, hermano? Porque es que estoy pasando por una prueba. ¿Y qué? Es que estoy llorando. Pues venga con lágrimas, porque la Biblia dice que los que siembran con lágrimas. ¿Qué quiere decir? Pablo ni siquiera ve el sufrimiento como un impedimento para nuestro servicio y devoción a Dios. Hermanos, a veces uno viene arrastrado. Tuvo problemas esa semana, está pasando esto, está sufriendo en eso, pero el tiempo es tan corto que aún en esos momentos de tristeza Dios espera que seamos fieles. Dios espera que seamos dirigentes. Dios espera que permanezca. Imagínese aquel que solo le sirve a Dios cuando sale con todas las tristezas que uno pasa en la vida, con todos los problemas que uno tiene. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, no importa si está triste, haga como si no estuviera triste. Yo a veces siento que en un buen sentido debemos ser un poco insensibles, hermanos. De verdad, en un buen sentido, o sea, sí, yo estoy pasando por esto, pero no voy a dejar que eso me agobie, no voy a seguir. Yo no me voy a dejar dominar por mi tristeza, no me voy a dejar dominar por mi amargura, no me voy a dejar dominar por los sufrimientos. Que a veces hay muchos sufrimientos, ¿no, hermano? Hijos, esposo, trabajo, salud, muchas cosas que pueden traernos tristeza. Pero hermanos, aún así seguir. Y debemos seguir, ¿no?
Amén.
Debemos seguir. Y los que lloran, porque a veces uno sufre mucho con eso, porque como uno se entera mucho de la situación del hermano, le dan consejo, le piden consejo y uno dice, mi hermano está pasando una situación. Y yo leí este pasaje, un día antes me encontré con el hermano y le decía, ¿cómo está? No, hermano, estoy atándola. Y me dio mucha tristeza con él, ¿no? Pero después de leer ese pasaje, pues bueno, ya que le toca seguir porque no puede quedarse tan triste. Está triste, bueno, llore, haga oración, ¿no? Pero siga. Sí, llorar no es malo. Si usted quiere llorar, llore. Delante de Dios, derrame sus lágrimas, abra su corazón, ponga su tristeza. Pero siga. Siga, no deje que eso sea el impedimento. ¿Qué más? Y los que se alegran, como si no se alegrase. Hermanos, uno se da cuenta que la tristeza puede alejarnos de Dios, pero también la alegría carnal. Hay gente que le llega el tiempo bueno, ¿no? Su economía cambió, su trabajo mejoró, tiene un grupo de amistades muy cercanas, muy bonitas, disfruta, se goza, está teniendo cosas que de pronto ha querido tener mucho. ¡Tiene la alegría! Vamos, pero si uno no sabe lidiar con la alegría, se alegra. Yo he visto cristianos que eran cristianos piadosos. Cuando vino el matrimonio, cuando vino el éxito profesional, hermanos, se volvieron tibios, mundanos, ausentes. Y usted los ve, foto en tal lado, foto en tal lado, Facebook paseando en tal lado, disfrutando en tal lado, comiendo en tal lado. Y Cristo, perdieron a Cristo en su alegría, perdieron a Cristo en su abundancia, perdieron a Cristo en su éxito. Qué peligroso, ¿no, hermano? A veces uno no sabe qué es más peligroso. Si el sufrimiento o la alegría. Por eso Pablo decía, he aprendido. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. ¿Todo lo puedo en Cristo? Qué fortaleza. Hermano, de verdad que es un desafío. Los tiempos difíciles pueden ser los mejores en Cristo. Y los tiempos buenos también pueden ser los mejores. Pero en Cristo. Pero si usted pierde a Cristo, los tiempos difíciles o los tiempos de abundancia pueden hacerlo perderse. Entonces, dice Pablo, si usted se está alegrando, ¿cómo si no se alegró? A mí ese versículo me exhortó. Así me exhortó porque uno a veces uno quiere hacer foto alegre, foto alegre, foto alegre, foto alegre y ponerlo en un estante donde siempre eso sea. Porque uno quiere vivir de las alegrías. Como que uno quiere vivir de esas cosas, ¿no, hermano? Hace poco a mí se me borró un poco de fotos del celular y yo decía, ay, qué pasa. El día que estaba comiendo tal, el día que estaba preparado, el día que... Y yo sentí que el Señor me decía que Él no quería que yo me acordara de esas cosas. Que no viviera por esas cosas. Que no disfrutara de más esas cosas. Hay un disfrute legítimo, pero hay cristianos que viven para eso. Eso se volvió su vida. Sí. Entonces hay un peligro en la tristeza y hay un peligro en la alegría. Dice ahí, y los que compran, como si no poseyesen. Los que compran. Hay cristianos en la iglesia de Corinto que eran esclavos, pobres, no tenían nada. Pero seguramente eran hermanos que tenían. Y así en la iglesia, hermanos, no todos en la iglesia son pobres, pero tampoco todos en la iglesia son ricos. Hay de todo, ¿no, hermanos? Y el pobre Dios le permite que a veces sea pase necesidad para que tenga fe en Dios y sea rico en la fe. Pero a veces Dios también le permite al rico tener. Y a veces es un escándalo. Yo me doy cuenta que sube el Michelio usa una frase que es cierta. Es más fácil sufrir que con los que sufren que gozarse con los que se gozan. Porque cuando usted ve un hermano en sufrimiento, usted como que se compadece. Pero cuando usted ve un hermano prosperando, usted le da envidia. Esa es la reacción primera del corazón. Usted ve a alguien que, no sé, cambió de casa y dice, ¡ah! Ahora se cree mejor familia, ¿no? Como un mejor carro. ¡Ah! ¿Quién sabe qué está haciendo? Así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón, así. Así es. Pero Pablo les dice, si usted está comenzando a comprar, que Dios le está permitiendo. Dice ahí Pablo, como si no tuviera nada. No haga de eso su tesoro. No haga de eso su alegría. No haga de eso su seguridad. Porque a veces es como que cuando compramos algo, eso es como, ya mi vida llegó a un punto, ¿no? Es un punto, es una medida de éxito que tienen las personas en el mundo, ¿no? Ahora está mi nombre. Ya está en las escrituras mi nombre, ya. Hermanos, pero saben que nada es de nosotros. Nada es de nosotros. Cuando usted se muera, nada se va a llevar. Así esté a su nombre, nada se va a llevar. Este mundo es tan pasajero. Entonces, si Dios le está dando, como si no tuviera. Como si no tuviera. Y si no tiene, pues dé gracias a Dios. Porque tiene mucho en Cristo que espera en su reino. Entonces, Pablo quiere que no nos enfoquemos ni en lo que sentimos, ni en nuestras situaciones, ni en lo que tenemos. Bueno, es que el mundo, yo leía un libro que decía, que es algo muy cierto, hablando de los ricos. A veces una persona cuando se pone una ropa de cierta marca ya camina diferente. ¿Se lo viste, no? La persona ya comienza a caminar diferente. Cuando se baja de un carro de cierta marca, ya él mira a los demás. Porque eso le da una sensación de seguridad y de éxito falsas. Porque nosotros no somos lo que tenemos. Nosotros no somos lo que tenemos. y lo que tenemos nos da felicidad. Es el que tiene más, tiene más preocupación. Porque es que en este mundo es terrible, hasta tener en este mundo es casi pecado, hermano. Usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar esto, tiene que pagar esto, tiene que pagar esto. Hermano, para, yo a veces conozco personas que tienen mucho y de verdad esa vida no es para nada, ¿verdad? No es para nada, ¿verdad? Entonces los que compran como si no poseen. ¿Y por qué Pablo dice? Y dice el 31, y los que disfrutan de este mundo. Esa frase, hermano, ¿quiénes son los que disfrutan de este mundo? Viajes, comida, riqueza, éxito, reconocimiento. A veces hay hijos de Dios que Dios les da eso, ¿no? Pero dice, y los que disfrutan de este mundo, ¿cómo? Como si no lo disfrutase. ¿Qué tienen que entender estos hermanos? Que eso es pasajero, efímero, transitorio. Porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Saben, hermanos, que las redes sociales están compuestas de pura apariencia?
Sí.
Pura apariencia. Usted mira la foto en el mejor lugar, pero usted no sabe qué está detrás de todo eso. Es pura apariencia. Hasta uno, hermano. Uno no se toma la foto así cuando está despelucado, sin bañar, sin mal. No, ¿cierto que no, hermano? ¿Cuándo le toma usted la foto? Donde se está bien vestido. Y se toma 10 y escoge la mejor. Y le hace con Photoshop un poquito y la arregla. Y ahí sí. Pura apariencia, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios no se fija en esa apariencia. Dios fija lo que hay verdaderamente. Nuestros. Vamos terminando, hermanos. Pablo vuelve al asunto de los solteros. Pablo no deja quieto a los solteros, pobres solteros. Imagina los corintios leyendo esta carta y mirando a los solteros. Pero el pasaje nos ha hablado a todos, ¿no? De manera muy clara, yo creo. A todos. Vuelve al asunto, el corazón dividido del soltero cuando se casa. Dice 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. El problema del matrimonio. No el problema. Una de las demandas del matrimonio es que usted tiene que preocuparse por el otro y buscar agradar al otro. Entonces, cuando usted busca agradar al otro, el soltero pasa de una situación donde puede agradar solo al Señor a una situación donde tiene que agradar a dos. ¿Cierto? Sí. Tiene que agradar al Señor, pero también a su esposa. Y además cuidar de las cosas del hogar. Entonces, en ese sentido, Pablo considera que esa división para algunos no es buena. Hermanos, y leyendo este pasaje, algún comentarista decía, hay el caso de dos grandes hombres de Dios en la historia. John Wesley y George Whitefield. Dos hombres que Dios usó para hacer grandes avivamientos. Y una de las cosas que uno ve en la historia de ellos es que para ellos lo mejor era no haberse casado. Porque el primero, John Wesley, tuvo que divorciarse por causa del ministerio. Y George Whitefield, aunque no se divorció, abandonó prácticamente casi toda su vida a su esposa. Ahí usted entiende el versículo. Para este tipo de hombres, de llamado, o de ciertas circunstancias, hubiera sido mejor no casarse. Yo, bueno, hace poco hablábamos con un sujeto y le decíamos, hermano, porque es como, no sé cómo describirlo, una persona que por causa de su llamamiento no le importa pasar por encima de todo, de su esposa, de sus hijos, ya una cosa destructiva. Personajes como esos no deberían haberse casado nunca. Nunca. Porque el matrimonio tiene responsabilidad, ¿cierto o no? No. Dice ahí en el 35, ya vamos terminando, ¿no? Yo sé que me alargué, pero como nos vemos cada 4 meses, pues ustedes me tienen paciencia. ¿Sí? Ahí está, nos vamos a ver por ahí en diciembre, si el Señor quiere. Dice ahí, 35. Esto lo digo para vuestro provecho. Pablo está hablando de los derechos, sabe que esto es provecho. No para tenderos lazo, o sea, no para que esto sea un tropiezo. Y hermano, pide al Señor que esto que usted está oyendo no sea un tropiezo. Usted lo puede aceptar de parte del Señor, usted puede decir, sí, Señor, mucha sabiduría en esto. Dice,
sino para lo honesto y decente. Y mire, este es el punto principal de Pablo. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el propósito de Pablo. Que sin impedimento el soltero pueda acercarse al Señor. Y esa palabra acercarse al Señor, hay algunas traducciones que dicen así. Mira cómo lo dice una versión en portugués. Para que se consagren sin impedimento al Señor. El Señor quiere consagración de nosotros. Y eso a veces nos lleva a tomar ciertas decisiones. Dice el 36. Pero si alguno piensa que es impropio para que su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así haga, que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Alguno, en este caso le pone la responsabilidad a los padres porque en aquella cultura, que es la cultura cristiana, bíblica, que nosotros debemos recuperar, los padres tenían mucha injerencia en los matrimonios y en las relaciones. Entonces, si el papá, después de escuchar esto, el papá decía, no, yo sí quiero que mi hija se case, Pablo dice, pues entonces que se case, no peca. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea pecado, ¿eh? Que se case. Dice ahí en el verso 36. En el 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, mira. O sea, otro grupo de hermanos oye y le dicen, sí, amén, en nuestro corazón ya habíamos determinado la soltería, creemos que lo mejor es para ellas la soltería. O la misma persona, yo creo que para mí lo mejor es la soltería, bien hace. Tampoco peca, ¿no? Mira lo que dice ahí en el 38, de manera el que se casa, o la que se da en casamiento, hace bien. Y el que no se da en casamiento, hace mejor. Miren cómo Pablo es. Ahora, si se casa, bueno, está bien. Si no se casa, mejor. En cualquiera de los dos casos no se peca. Son consejos para situaciones particulares. Caminos diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes, que pueden llevarnos a tomar decisiones diferentes. Ahora Pablo termina hablando de un consejo a las viudas. 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. La mujer casada, ¿hasta dónde va el compromiso matrimonial? Hasta la muerte. Si el cónyuge muere, la persona es libre. Cuando una persona, su cónyuge muere, la persona tiene la libertad de volverse a casar. Pero ¿cuál es el consejo? Libres para casarse con quien quiera. Ahí hay libertad, ¿cierto? Pero también hay un límite a esa libertad. Porque nuestra libertad cristiana tiene límites. ¿Cuál es el límite? Con tal que sea en el Señor. Porque esto es algo que es cierto, hermano. Y no solo aquí podríamos decir la viuda, sino el divorciado. O bueno, hay muchos de los que son solteros. Aún para los solteros, esto cabe. Ustedes son libres de casarse. Pero hermano, hágalo en el Señor. Porque si usted no lo hace en el Señor, usted se va a aborrecer el matrimonio. ¿Qué quiere decir en el Señor? Obviamente, cásese con otro cristiano. Por lo menos, ¿no? Verdadero cristiano, ¿no? Porque hay falsas conversiones matrimoniales. La que se convierte solo para aparentar que es cristiano y casarse. Cásese en el Señor. Con otro cristiano. En el tiempo del Señor. Bajo las instrucciones del Señor. Porque ahí sí yo hablaba hace poco con una mujer y le decía, hermana, yo entiendo su deseo de casarse. Pero mejor soltera toda la vida. Usted no sabe el tormento que es casarse con una persona. Que no tiene conciencia. Usted no sabe lo que le va a afectar eso en su vida espiritual, en su vida emocional. Ni lo piense. O sea, es una decisión loquísima, una decisión desastrosa. Si quiere, a los solteros, Pablo termina con esa palabra, y a las viudas. Bueno, si quieren, casa, pero háganlo en el Señor. Porque si usted lo hace fuera del Señor, se va a asumir las consecuencias de un matrimonio. Bueno, hermanos, así como decimos, si los que están casados como cristianos tienen la prisión, imagínense casados, ¿eh?, con una persona que no tenga al Pero a mi juicio, dice Pablo, es insistente, ¿no? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Ya les digo, yo estaba hablando con viudas y con divorciados. Hermanos, si después de tantos años de matrimonio, después de haber sufrido tanto, otra vez quiere casar. No, hermano, yo no sé, hermano. Eso es, está el libre, porque así dice la palabra, libre de volverse a casarse. Pero, yo creo que hay que leer el juicio de Pablo, ¿no? Pero a mi juicio, más dichoso, pero dichoso en qué sentido, en lo que hemos hablado, ¿no? Dichoso, dice, dichoso en el tiempo, dichoso en el servicio. Porque, ¿verdad? El soltero tiene tanta libertad y tantas cosas que el que compromiso matrimonial a veces no lo permite. Pero, aún las viudas, si quieren, dice Pablo que lo pueden hacer. Dice, más dichoso será si queda así. Y pienso que también yo tengo el espíritu de Dios. Termino con tres aplicaciones rápidas. Bien rápidas. Primero, hermanos, en general, debemos aprender el contentamiento en nuestras circunstancias actuales. Mira lo que dice C.S. Lewis, hermanos. Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? No recuerdo las tantas veces que he deseado algo y que luego me doy cuenta que lo mejor que pudo haberme sucedido fue no recibirlo. Hermano, eso es tan cierto. A veces oramos y deseamos cosas que no nos convienen. Y gracias a Dios por lo que no nos han hecho.
Amén, gracias.
Sí, hace poco estuve hablando con una persona que estuvo ya para casarse, hermanos. Así, ya para casarse. Y el asunto se desarmó en una semana. Imagínense la desilusión. Ya para casarse y se desarme todo en una semana. Y el hermano me decía y el hermano me decía, lo único que le puedo decir es que usted no sabe de qué cosas Dios lo libró. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por eso. ¿Quién sabe de qué sufrimiento y de qué cosas lo libró el Señor? Entonces, hermanos, agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado y por lo que no nos ha dado en todas las áreas. Segundo, si usted mira, hermanos, el propósito de Pablo es que nos consagremos al Señor. Yo quisiera preguntarles, ¿será que usted como cristiano en su matrimonio, en su soltería, en su tristeza, en su alegría, en su abundancia o en su escasez, es una persona consagrada? Bueno, Dios quiere que vivamos para Él, que le amemos fielmente, que nos entreguemos a Él en la situación en la que está. No piense que gente que le dice, hermano, cuando esto cambie me consagro. Hermano, no piense que la situación va a cambiar. Lo que necesita cambiar es el corazón. Lo que Dios espera es que nos consagremos ahora a Él. Tercero, hermanos, yo creo que esto nos da un principio tanto personal como eclesiástico para ser muy flexibles en las situaciones particulares de los hermanos, ¿no? Y aprender que el Señor tiene un camino para unos y un camino para otros. Señor, nos ayude a todos, ¿sabes? Vamos a orar, perdón por el tiempo, que creo que me pasó un poco. Pero gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por tu palabra que siempre es oportuna, siempre es buena, Señor. Siempre es necesaria, Señor. Siempre es verdad, siempre es luz, siempre es vida, Señor. Siempre redarguye, siempre corrige, siempre exhorta. Señor, que podamos conformar nuestra vida, nuestro corazón a la luz de tu palabra, Señor. Que tú puedas encontrar esos hijos dispuestos, esos hijos consagrados, esos hijos que realmente desean amarte y honrarte en todo tiempo. Gracias por cada uno de tus hijos hoy acá reunidos, Señor. Tú conoces las situaciones particulares que cada uno de nosotros vivimos, Señor. Queremos pedirte por ellas, Señor, para que tú nos des la oportunidad de conocerte,
la oportunidad de amar, la oportunidad de servirte donde nos has puesto, en la situación que nos has colocado. No queremos ser insumisos, no queremos rebelarnos contra tu soberanía, queremos aceptar tu yugo, que es ligero y que es suave, y queremos vivir para ti. Ayúdanos. Ayúdanos a conformarnos en ti, a vivir para ti, a consagrarnos, a deleitarnos en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos permites entender eso por tu palabra. Usenos meditar en esto y que tu palabra dé fruto, Señor. Dé fruto para tu gloria, para tu honra, Señor.